cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Banca 258. Y esta banca que hemos creado es la banca del pueblo, es la banca de las pymes. Y decimos banca del pueblo y banca de las pymes porque, en definitiva, el 99.4% de los argentinos es pyme, por consiguiente es que todos somos pyme. Cuando manejamos un hogar estamos con una pyme, estamos ya desde el desde el nacimiento de cada uno de nosotros. Estamos con ese debe y haber de manera permanente. ¿Qué mejor manejo que una casa para decir que uno maneja una pyme? Por eso que nos sentimos tan identificados, por eso que creamos este espacio, por eso que sostenemos este espacio, para que vos tengas la expresión de las pymes, para que vos tengas voz. En muchos casos hay algo que nos dicen permanentemente nuestros oyentes que son pymes, que es el ser escuchados. Aparte de la Unión Industrial Argentina, ser escuchados a las pymes, tener un espacio las pymes, y tratamos de hacerlo a través del dial, en este caso de Radio Cultura, y tratamos de darte ese lugar, ese espacio, ese tiempo, ese momento, fundamentalmente para la escucha y para empezar a decir qué es lo que pasa con lo que pasa en materia de las pymes, qué es lo que pasa con lo que te pasa teniendo una pyme, cuáles son los sinsabores, cuáles son los sabores también. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico... Muy bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, sí, deseamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es, estando vos, que somos radio. Yo la verdad que me quedé esperando la tormenta fuerte de ayer, pero son cosas que acontecen. Chispió en un determinado momento, habrán sido las 18 aproximadamente, 17:45, un chaparroncito fuerte y nada. ¿Dónde está la lluvia fuerte? Será la pregunta, algo que manifestamos a partir de las 15. Después, cuando finalicé a las 17, yo decía, uy, se viene el cielo abajo. También uno con esta idea de que iba a ser una lluvia muy, muy fuerte. Entonces, hasta algunas personas te decían, no, yo no voy a grabar tal cosa, yo no voy a hacer tal otra, porque se viene un diluvio torrencial. No habría acontecido. Pero bueno, vamos a seguir guiándonos por lo que tenemos. Por el Servicio Meteorológico Nacional, el cual no da lluvia, pero tengamos cuidado. Por las dudas, si tenés un paraguas chiquito, llévalo en la cartera. Te lo recomiendo nada más. Bien, porque cuando no hay lluvia, viene la lluvia. Cuando se dice que va a haber lluvia, no va a haber lluvia. Vamos ahora con la temperatura. 27 grados 1 la temperatura, la sensación térmica exactamente igual, de 27 grados 1. La humedad es del 25%, la presión es de 1010.1 hectopascales, el viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima para hoy de 25. Yo les diría que ya la superamos, así que tampoco estaría bien la máxima de hoy. Muy bien. parcialmente nublado para lo que resta. Luego, mañana despejado. Indiscutiblemente, mis amores, yo les adelanto que va a haber un cambio de viento, porque para que haya una mínima de 13 y una máxima de 24, el viento tiene que cambiar. Si no llueve, cambia el viento. Muy bien. Donde va a estar despejado, algo nublado, pero va a ser lindo día. Es decir, jueves va a ser despejado, mínima de 13, máxima de 24, hermoso. El viernes, mínima de 15, máxima de 21, pero chaparrones. Ahí sí. El viernes se presentan chaparrones. Chaparrones durante la madrugada, mañana y por la tarde-noche, tormentas. El día sábado hay que tenerlo entre comillas, porque no va a haber un gran cambio de temperatura, lo que pasó hoy. Así que las tormentas pueden fallar, tengámoslo en cuenta después de lo de ayer. Sábado, mínima de 16, máxima de 25. El domingo, mínima de 15, máxima de 22. El lunes, mínima de 12, máxima de 21. Va como de a poquito descendiendo, ¿se dieron cuenta? Ya sea las mínimas como las máximas. Dicho todo esto, no se esperan lluvias y luego, entre parcialmente nublado a despejado.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y obviamente en el éter de Radio Cultura estamos haciendo Banca 258, que es tu banca en la cual siempre te vamos a esperar y en la cual siempre vamos a desear hablar para tener también los distintos puntos de vista. Yo en este aspecto siempre tengo un pensamiento bastante hegeliano, poder tener la tesis, la antítesis para crear tu propia síntesis. Creo que ese es el punto, que vos puedas crear tu propia síntesis, que vos puedas sacar tus propias conclusiones, que vos puedas elegir y decidir por vos, puedas obrar por vos y puedas verdaderamente tomar ese destino, ese sentido, ese propósito en lo que realmente considerás, como lo considerás, y en donde nadie, en definitiva, puede imponerte nada. De eso se trata Banca 258. Se trata de crear las condiciones para que vos puedas, en definitiva, ser y desear ser y elegir lo que consideres. En un año electoral es tan importante también obrar con el sentido, obrar con el sentimiento, el pensamiento y la acción en consecuencia. Y ya está con nosotros nuestra primera entrevistada. Quiero decirle que está por ingresar a los estudios porque hoy viene a los estudios Juan Scioli. Así que en cualquier momento va a ingresar. No lo tengo a Raúl Utín, que le mando un cariño muy grande. Igual la está pasando bárbaro. Nos manda fotos y demás. Muy bien, con unos días de vacaciones con su señora. Así que un cariño muy grande para Raúl. Y Juan está ingresando. Yo creo que lo que Juan no se esperaba era que es difícil estacionar. Por consiguiente, el estacionamiento creo que va a ser la guarida de Juan en estos momentos. Pero ya va a ingresar Juan Scioli al estudio. Antes de ello, lo voy a presentar porque yo ya le voy a decir hola, buenas tardes, Juan. Con él, conmigo, está como co-conductor, presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME, Juan Scioli, que ya va a ingresar. Pero ahora la tengo a ella, sí, la tengo a ella, que siempre es un placer. Ella es economista, ella es casarense. Yo ya dije, el próximo monumento ya está el Toro Mouras. Ahora viene nuestra Tora Felisa, sí, Felisa es la Tora que se viene. Si no, en la Biblioteca Nacional le colocamos el monumento, ahí no va a haber problema. Economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Estamos con Felisa Micheli. Hola, buenas tardes, Felisa. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
Muy bien, un placer tenerte. Ya va a estar ingresando en cualquier momento Juan Scioli, pero en el mientras tanto me gusta porque tenemos un mano a mano entre casarenses. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Claro, exactamente, aprovechamos. Yo bien, por suerte.
Bien.
Acá estoy con
feliz.
Mis nietos, así que si escuchan un bullicio en un ratito ya saben por qué es.
Mi amor, pero es lo más lindo, los nietos. Creo que es el bullicio más bello que se puede escuchar, la sinfonía más fantástica. Sí, Feli. Bueno, Felisa, nosotros habíamos hablado antes de las últimas elecciones. En las últimas elecciones generales, que ahora viene la segunda etapa, sería el segundo tiempo, si lo ponemos en términos futbolísticos. ¿Qué te pareció el resultado?
Bueno, una sorpresa muy grata, porque no imaginé que iba a entrar Sergio Massa primero y con esa diferencia. Todos los pronósticos daban que si entraba al balotaje entraba de segunda. Había quienes decían que iba a ganar Milei en primera vuelta, otros que vaticinaban que no había ninguna chance de que Sergio Massa entrara al balotaje, que solo iba a entrar Milei y Patricia Bullrich. Y bueno, así que imagínate mi alegría cuando vi que no solo entraba, sino que entraba primero y por una diferencia de 7 puntos, que es muchísimo, son muchos millones de votos.
Sí.
Más de 2.5, así que muchos, muchos millones de votos.
¿Qué crees que hizo que esto se amplíe de esta manera?
Y lo que yo creo es que la gente también fue entendiendo que hay muchos peligros que se vienen con una presidencia de Milei. Y esos peligros no está dispuesto a correrlos, siempre y cuando el gobierno futuro, que ojalá sea de Massa, les pueda hacer ver que van a vivir, pueden vivir de otra manera mejor. Porque es cierto que ahora estamos mal, porque es cierto que tenemos problemas, que hay crisis, que la inflación no nos da respiro, pero también es cierto que podemos estar peor con todas las propuestas que se le ocurren aplicar a Milei. Y creo que eso pesó en el votante y de esa manera se decidió en definitiva por el voto Massa.
Bien. Felisa, hoy va a acontecer los candidatos a vicepresidente que tengan el debate en un canal de televisión. Y el domingo va a acontecer los candidatos a presidente. Si yo te dijera, Felisa, a mí, asesorame, ¿qué en materia económica no puedo dejar de decir, no puedo dejar de expresar? ¿Cuál es tu punto de vista y tu consideración? Tema economía, debate presidencial. Yo me presento, yo soy la candidata y está Javier Milei enfrente mío. ¿Qué me recomendarías?
Yo creo que lo primero que tiene que decir Massa en materia económica es lo que ya viene diciendo, que el año que viene, al no haber sequía, va a ser un año más fácil para la Argentina. Vamos a tener más dólares, vamos a tener más recaudación del tesoro, porque va a haber más cupo para las retenciones. Entonces, eso da una buena base. Le agregaría, él viene diciendo que con eso vamos a tener menos vencimientos de la deuda y vamos a estar mejor.
Sí.
A eso le agregaría que esa plata fresca que vamos a tener el año próximo, que no vaya solo a pagar la deuda, que vaya la gente, porque eso es lo que necesitamos. Que esa plata fresca que el año que viene va a estar, que no estuvo este año,
claro,
por lo menos se reparta un poco para la deuda externa y un poco para la deuda social que tenemos con los argentinos, que la están pasando muy mal. Ese es el camino que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no tomó toda la plata y la aplicó a pagar la deuda externa, no, guardó un montón para poder hacer medidas que todos los días mejoraban en algo la vida de los argentinos, Alejandra.
Sí.
Y es desde que, si yo fuese Massa, lo explicaría con más claridad.
Bien.
Toda esta fresca la pondría a disposición de la producción, de las pequeñas y medianas empresas, del comercio, del trabajo, de los jubilados, de los informales, para que toda esa gente entienda que puede tener otro futuro y un destino un poco más promisorio.
Feli, ¿qué te generó en relación a esta semana que el crédito que fue tomado por el gobierno anterior del Fondo Monetario Internacional, este stand-by, va a ser analizado? Y aparentemente hay un cierto temor también. Algunos dicen por eso el apoyo a Javier Milei de Mauricio Macri. ¿Qué te generó? Porque vos has sido una luchadora por esta impunidad que se ha tenido con el Fondo Monetario Internacional y esta injusticia justicia al respecto. ¿Qué te genera todo esto, Feli?
La verdad que es muy injusto lo que ha pasado con este préstamo. El préstamo de Macri no sirvió para nada que haya favorecido a los argentinos. Al contrario, siempre fue un préstamo que nos perjudicó. Siempre fue un préstamo que fue para pagarle a los bancos, a los fondos de inversión, para financiar la fuga de los más ricos, pero no para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer rutas, nada que nos sirva a nosotros. En ese sentido es que yo digo que esta evaluación que va a hacer esta oficina puede servir para determinar más de lo que ya tenemos determinado en la Argentina todas estas cuestiones. No se olviden ustedes que ya el Banco Central hizo un informe muy exhaustivo donde están los nombres de las empresas que se fugaron la plata, que la sacaron del país, y de los particulares, que muchos son los accionistas de esas empresas. O sea, esa información se conoce. Creo que es por ahí se debería empezar. Es muy importante, pero muy importante, esta revisión que va a hacer el fondo. No creo que porque lleve a ninguna denuncia penal contra los funcionarios del fondo que participaron de este préstamo fraudulento, porque ellos gozan de lo que se llama principio de inmunidad.
Claro.
Como son impunes, pueden hacer lo que quieran.
Sí.
Entonces, desde el punto de vista penal, ellos no van a sufrir ninguna consecuencia. Pero desde el punto de vista político, institucional, para la Argentina es muy importante. Es un reconocimiento de que no estábamos todos locos cuando decíamos que el préstamo se había dado de sorteando un montón de pasos donde realmente no se cumplieron todos los requisitos que habían que cumplirse, los coeficientes se manejaron arbitrariamente, que fue un crédito político porque lo definió Donald Trump para a su amigo Macri. Bueno, todo eso, Alejandra, se va a revisar de vuelta, se va a poner nuevamente en la palestra, y bueno, es una buena discusión para seguir dándola y ver si en la próxima negociación eso ayuda a que podamos obtener mejores resultados, ¿no?
Apenas supe la noticia me acordé de vos, Felisa, y ya está con nosotros, llegó al piso de una manera estoica, les quiero decir. Está Juan Scioli con nosotros. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, Alejandra. Hola, Felisa, ¿cómo andás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo es? ¿No pudiste estacionar?
No, es una locura.
¿Viste que te dije, Felisa?
No.
Bueno, ¿qué te gustaría preguntarle, Juan, a Felisa?
Felisa, esto que algunos, sobre todo Milei, viene planteando, y su gente, el tema de la dolarización. ¿Qué posibilidades concretas hay de dolarizar en la Argentina? Más allá del tema de la soberanía monetaria, ¿no? Posibilidades concretas.
El circulante de la Argentina, cuando uno dolariza, que hoy está en pesos, tiene que ser llevado a dólares. Y para eso no alcanzan los dólares que están en las reservas del Banco Central. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que implica un endeudamiento adicional, porque no hay dólares para hacer esto, con lo cual tiene que haber una devaluación seguida de una recesión brutal, una devaluación que lleve el dólar a 5 o 6 mil pesos para que alcance, y detrás de eso una recesión muy grande, porque si no hay una forma de financiar una dolarización, esta no se puede hacer de ninguna manera. ¿Y quién nos va a financiar con todas las deudas que tiene la Argentina? Es imposible, me parece. No creo que ningún país, ni ningún acreedor privado, ni ningún organismo financiero internacional nos va a dar fondos para dolarizar. Yo estoy convencida de que no es ninguna idea viable la dolarización, por este motivo estrictamente técnico, que es que no hay los dólares suficientes.
¿Y tener un solo tipo de cambio, que era lo que decía Juntos por el Cambio, que ya no están juntos, pero no importa?
Bueno, tener un solo tipo de cambio no es una mala idea. Es algo que estaría bueno, es algo que habría que trabajar para hacerlo de a poco. Siempre la unificación de los tipos de cambio, un mercado financiero que vaya funcionando con naturalidad, que no haya como ahora tantos tipos de cambio, la verdad es que estaría muy bueno. Y yo espero que de a poco se vaya logrando esa posibilidad, que fue lo que tuvimos nosotros allá por el 2003, 2004, 2005, los primeros años del kirchnerismo. Hubo un solo tipo de cambio y eso siempre ayuda a dar más estabilidad a la economía. Yo creo que está bueno trabajar para ir logrando esto de a poco.
Bien, Juan.
Para alcanzar ese único tipo de cambio, Felisa, va a haber que devaluar, supongo, digamos, porque si no es muy difícil. Vos tenés el contado con liquid, el dólar MEP, que están obviamente lejos del oficial y por supuesto mucho más lejos del dólar mayorista. ¿Cómo técnicamente, cómo se podría lograr ese único?
Yo lo veo, Juan, como un camino que empieza por acumular reservas en un año y medio, acumular aproximadamente entre 15 y 20 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Y esas reservas, tenerlas para ir después que las tenés, como una secuencia, un camino crítico que hay que elaborar, empezando a juntar los tipos de cambio. Y eso, y también ir simplificando. Por ejemplo, hoy vos tenés el que compra dólares para ahorrar, compra en el mercado oficial, pero le agregan tales impuestos.
Claro.
El que compra dólar tarjeta va al oficial, pero le agregan otros impuestos. Bueno, yo digo ir simplificando todo esto y que haya ya de una prácticamente se vayan reduciendo, que haya un tipo de cambio oficial, que puede ser este, o capaz que incluso al principio un poquito más alto, no sé, eso habría que ver si conviene o no conviene, o ver cómo se hace una devaluación compensada, estudiada, tranquila. Yo espero que no haga falta, pero vos tenés ese tipo de cambio oficial y decís, por este tipo de cambio solamente se cursan tales operaciones. Y todo lo que es financiero, que fue lo que se llevaron todos los dólares, lo curso por los otros mercados, y los otros mercados también los va juntando.
Bien.
Entonces el dólar tarjeta, el dólar turismo, el dólar ahorro, los vas a ir juntando de una manera que te permita ir reduciendo la cantidad de 12 o 13 que puede haber ahora. Primero será 9, después será 6, después será 4, y así paulatinamente y en un proceso, ¿no?
Bien. Felisa, te quiero preguntar por qué ya ahora, de acuerdo también a lo dispuesto por el Fondo Monetario Internacional, viene como un goteo devaluatorio en lo que es el dólar oficial. ¿Qué impacto puede llegar a tener, Felisa?
Bueno, siempre los países se mueven con lo que nosotros llamamos el crawling peg, que es unas pequeñas devaluaciones diarias, a veces suben, a veces bajan, que si hay poquita, si no hay brecha y hay poquitas variaciones, es muy bienvenido, porque esto es lo que genera la posibilidad de que no es un tipo de cambio fijo. Hay
claro.
Más dólares bajas, menos dólares sube, pero dentro de un rango del 2-3% para arriba o para abajo. Así que eso no me parece preocupante. Lo que me parecía preocupante a mí es que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, ¿qué pasaba? Ahí se obligaba a devaluar una suma que iba muy cercana a lo que era la inflación mensual.
Claro.
Con lo cual se incentivaba el aumento de los precios sin ninguna duda. Por eso decíamos que ese acuerdo con el fondo era inflacionario. Eso es lo que me gustaba que se entienda.
Clarísimo.
Decíamos justo porque estaba asociado a una devaluación que obviamente termina llevando a trasladándose a los precios,
¿no? Bien, Juan.
El otro tema, Felisa, que verdaderamente preocupa es el tema precios, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, dentro del proceso eleccionario, hay unos aumentos de precio en todos sentidos, listas que vamos recibiendo en dólares, que aumentan en dólares, que verdaderamente es incontrolable. Digamos, ¿Cómo se podría resolver ese tema? Si debería haber, supongo, controles muy estrictos, porque verdaderamente está ahogando. Vos fijate, cada vez que hubo un aumento salarial, pasaron el rastrillo los formadores de precio en forma inmediata, inclusive anticipada. Y hoy mismo se sigue dando ese proceso.
¿Feli?
No queda nada para las pymes, ¿no? O sea, claro, los formadores de precios, sobre todo de alimentos, se apresuran, aumentan de una manera desorbitante sus precios, y ahí tenés vos que a las familias no les queda nada, ni un restito para decir, me voy a comprar un zapato nuevo, una cartera, con lo cual todo lo que es otras fabricaciones, otros consumos quedan relegados nuevamente. Y el gobierno no ha tenido una actitud muy seria ni muy firme contra estas actitudes de los grandes grupos económicos cuando hacen este abuso de posición dominante. Entiendo que es algo fundamental que se trabaje, que se utilicen todas las herramientas disponibles en el Estado. ¿Por qué? Porque esto es así. No es una sola cosa que se tiene que negociar, sino que este Estado bobo que tenemos hoy debe ser de alguna manera visto con una integralidad, para que cuando se discute con las grandes empresas se ponga sobre la mesa todos aquellos beneficios que reciben del propio Estado y que pueden ponerse en juego ante este tipo de conductas que a mi juicio son muy únicas de este país, ¿no? Las mismas empresas que están en otros países del mundo no hacen lo mismo en otros países y sin embargo acá tienen ese comportamiento.
Feli, te quiero hacer una pregunta un poco como abogada del diablo, pero es lo que muchas veces se escucha en los oyentes y me parece válido escuchar. ¿Por qué el ministro de Economía, Sergio Massa, hasta ahora no pudo con la inflación interanual de 3 dígitos, no pudo con la inflación mensual, que estamos en 2 dígitos, no pudo con la pobreza y va a poder a partir del 10 de diciembre? ¿Cuál es tu punto de vista?
Porque va a ser el presidente, Alejandra, va a querer bajar la inflación, ¿no? Como Alberto Fernández, que creo que no le interesa. ¿Vos viste alguna acción, alguna decisión, algún mensaje de él, alguna reunión con los grandes grupos para trabajar con ellos para que baje la inflación? Yo no vi nada de todo esto, al contrario. ¿Vos viste?
Entonces hay que demistificar, Feli, la imagen de que el copiloto que toma a veces el avión es Sergio Massa.
Bueno, justamente, yo creo que es una tarea importante explicar esto.
Claro.
Vos sabés que una de las cosas que va a parar la inflación es que haya reservas en el Banco Central. Massa le pidió a la Presidente Fernández que lo saque a Pese al principio que asumió y no sé cuántas veces más. Y nunca se logró ese objetivo. Y Pese sigue dilapidando las reservas que hay genuinas, obtenidas del comercio exterior argentino, en pagos financieros de las grandes empresas. O sea, las empodera a las grandes empresas, las fortalece, mientras estas le hacen una maniobra muy especulativa a su propio gobierno. No se entiende, la verdad que desde afuera uno lo mira y dice, está todo desacomodado, está todo desalineado, pero si no hay un presidente que se ponga un poquito a la altura de las circunstancias, es muy difícil.
Bien.
Para un ministro de Economía, muy difícil.
Bien. Juan, lo último.
Sí, no, yo creo que tal vez, Felisa, no sé qué opinás, habría que dotar a la Secretaría de Comercio Interior, que tiene herramientas objetivamente, con el poder de policía necesario como para que avance en esa dirección, porque no es solo los alimentos. Vos conocés bien también el problema de los insumos difundidos, ¿no?
Claro.
Totalmente. Mira, yo creo, el gobierno de Macri, Juan, desmontó todos los mecanismos que se habían intentado montar en épocas anteriores, desde Kirchner. Una buena Secretaría de Defensa al Consumidor, donde había una atención inmediata a cualquier problema de los usuarios y resoluciones. Hoy, una compañía de seguros te dice hace 3 meses que te va a pagar y no te paga, no te actualiza, te lo paga a los 3 meses y no te les obliga a reclamar. Hoy se desmontaron todos esos mecanismos y eso estaba en Comercio Interior. También la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que nunca fue realmente, digamos la verdad, muy con una actuación muy destacada, pero él está peor que nunca. ¿Alguien sabe qué hace esa gente? Si los intima, no los intima. Ustedes, en la Argentina hay leyes que penarían estas conductas, como las antitrust en los Estados Unidos, pero acá no se aplican. Acá es como si no existieran. Entonces, cuando aparece el tema, todo salta, hay que hacer una ley. No hay que hacer ninguna ley. Hay de lealtad comercial, de defensa del consumidor, de defensa de la competencia. Bien. Hay de todo. Y sin embargo, no tenemos acción, que es lo que hay que hacer para que estas cosas se solucionen, ¿no?
Claro, que la acción es gestión. Felisa, muchísimas gracias y te dejo con los nietos ahora. Se portaron bárbaro.
Ni se escucharon, los puse a ver tele.
Un cariño muy grande, mi querida casarense. Gracias, corazón.
Un abrazo.
Abrazo, Felisa.
Chau, Feli. Y estuvimos con ella, economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Y ahora ya tenemos a nuestra próxima invitada, que es otro lujazo. Ella es doctora en desarrollo económico, directora del BNA y de CEPA, diputada nacional electa de Unión por la Patria. Estamos con la gran Julia Estrada. Hola, Julia, buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Para mí es un placer estar en este programa.
El placer es nuestro. Juan, le damos la bienvenida a Julia y la primera de las preguntas.
Hola, Julia. Gracias por haber participado y acompañado a nuestra audiencia en este programa. Recién habrás escuchado, estábamos con Felisa. Hoy tenemos un programa de economista de altísimo nivel, así que si no aprendemos hoy, estamos al horno. Estábamos charlando con Felisa varios temas, entre otros el tema tan meneado por Milei, el tema de la dolarización, ¿no es cierto?, que venía planteando desde hace rato él y sus adláteres. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay posibilidades técnicas, objetivas, como para avanzar en eso?
Vos sabés que se cortó la primera parte. Me cortó la señal. ¿Me lo repetí la pregunta?
Sí.
Sí, te consultaba por el tema de esto que viene planteando Milei y su gente con respecto al tema de la dolarización. Y bien, la pregunta es si hay posibilidades objetivas, posibilidades técnicas, más allá de la pérdida de soberanía monetaria, ¿no? Bien. Para llevarlo adelante.
A ver, es interesante la pregunta. Recuerdo que estuvimos en la OIA San Martín explicando el tema frente a empresarias que se acercaron previamente a las generales del 22 de octubre. Nosotros del Centro de Economía Política Argentina llevamos adelante un cálculo que tiene que ver con el análisis de cuántos pesos hay en la economía para convertir y cuántos dólares hay para financiar esa conversión o para solventar esa conversión con dólares.
Sí.
Nosotros hicimos el análisis a junio del 2023 para poder machar en un punto en concreto, y lo que nos daba era por lo menos un tipo de cambio de 3.700 pesos, el oficial, no el blue, no el contado con liquidación, el oficial, 3.700 pesos, con confiscación de depósitos mediante, es decir, incluso con el uso de los ahorros en dólares de la gente como respaldo y una devaluación muy fuerte para poder generar esa conversión entre dólares y pesos. Una situación absolutamente inviable. Hicimos una calculadora de la dolarización donde además mostramos que el salario caía 90% en su poder adquisitivo con una suba de los precios acompañando la devaluación de 3.700 el tipo de cambio. Muchas veces en la propuesta Milei, que ahora está muy tallado, que tampoco es que la está repitiendo, al contrario, lo mandaron lo llamaron al silencio.
Claro.
Pero muchas veces Milei en esa propuesta no explica el aumento de precios que viene de la mano de la suba del dólar para la dolarización.
Julia, a nivel de las pymes, que tenemos la posibilidad de tener 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial, ¿qué mensaje le dejarías? ¿Qué pasaría si gana Javier Milei? ¿Qué pasaría si gana Sergio Massa, según tu punto de vista en materia económica?
Bueno, recién leía el comunicado de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, que se pronunció luego del encuentro que tuvieron con Sergio Massa en Ponce Viejo el día de ayer. Y me pareció muy atinado este comunicado porque me recordaba al mundo pyme. Defienden la industria nacional, defienden un Estado que, entre otras cosas, hace préstamos subsidiados, como lo hace el Banco Nación, a tasa subsidiada, y también el Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los pocos bancos que ha quedado público, de todo el resto de las provincias donde han sido privatizados. Defiende también una política del Estado en donde tiene que haber protección para que algunas ramas se puedan desarrollar. El sector textil en Argentina sin protección no existiría. El sector del juguete en Argentina sin protección no existiría. Y así podemos mencionar varios más en donde el mundo pyme es protagonista, ¿no?
Claro.
Entonces yo lo que digo es, nosotros también tenemos que votar en defensa propia. Y el voto en defensa propia del mundo pyme, para mí tiene nombre y apellido, que es Sergio Massa, y es el voto a Unión por la Patria. Milei, que ahora confunde su plataforma con la de Bullrich, pero sí, para el mundo pyme no hay distinción, es lo mismo, porque tanto Milei como Bullrich tienen en ese aspecto una comunión. Alguno estará más de acuerdo o menos de acuerdo con la venta de armas, pero en lo que hace a la política económica está muy de acuerdo. Piensan en una apertura comercial, piensan en una devaluación fuerte, lo cual incrementaría costos, piensan además en una caída del poder adquisitivo de los salarios, que haría que el mercado de las pymes se reduzca fuertemente.
Bien.
Entonces, yo lo que digo es muy fácil la elección.
Juan.
Ahí, en esto que vos decís, Julia, últimamente, esta semana, digamos, salió un artículo donde se planteaba, la gente de Milei planteaba que nos daban a las pymes a lo sumo 2 años para recomponernos, a partir del cual, a partir de los 2 años, iba a haber una apertura indiscriminada. Verdaderamente, ahí sí que creo que no queda otra que las 25.000 que cayeron durante el 2015-2019, ¿no?
Julia.
Totalmente. Ahí hay una mirada sumamente dura respecto de quienes pueden competir y quienes no pueden competir. Y quienes no pueden competir en el mercado, o sea, cuyos precios finales de los productos no están en condiciones de competir con, no sé, los productos de Brasil y los de China, bueno, en todo caso tendrán que desaparecer. Yo sí creo, Juan, que nosotros como movimiento político, si Massa es presidente y a partir del 10 de diciembre, ojalá que así sea, también nos debemos un debate interno respecto de cómo mejorar la competitividad de nuestra industria.
Sí.
Porque cíclicamente aparecen estas propuestas de que muera el que tiene que morir, una cosa muy darwinista, ¿no? En donde además a nadie le importan los puestos de trabajo, a nadie le importan los empresarios, a nadie le importan las familias que están detrás. Pero creo que nosotros tenemos que tender hacia tener una matriz en donde todas las empresas apunten a tener inserción en el mercado, sea mayor, sea menor, pero todas deberían tender a tener costos alineados al mercado. Eso también nos ayudaría incluso a tener mejores precios para los argentinos en la góndola. Y creo que esa discusión, que también es una discusión asociada a la inflación, nosotros la tenemos que traer a la Argentina, porque si no, defender la protección porque sí, también te lleva a discursos reaccionarios como los de Milei y Bullrich, en donde vienen y te dicen, bueno, tiramos abajo toda la protección.
Sí.
Bueno, tratemos de hacer defensas inteligentes de nuestras banderas.
¿Dentro de ello está la ley de compra argentino, Julia, para vos?
Totalmente. Yo creo que ellos tienen una mirada en donde no es que les preocupa la competitividad, como a mí me preocupa, como a ustedes seguramente les preocupa. Ellos lo que quieren es que Argentina sea colonia, sea un país que exporte materias primas y que se ubique en la inserción internacional que nos pusieron ya en 1850. No hay una búsqueda de saciarnos. Entonces, el compre nacional es una herramienta de promoción industrial.
Claro.
Eso es el compre nacional. Todas las herramientas aledañas van a estar obviamente cuestionadas.
Clarísimo.
Vos, Juan, sabés que, Julia, en un espacio que se llama Espacio de Producción y Trabajo, donde confluye la CTA, Hugo Yasky, la Corriente Federal, el Gringo Amichetti, Palazzo, Walter Correa, etcétera, etcétera, nosotros desde el sector PYME y el sector de cooperativas, hace unas reuniones atrás hubo un debate interesante, donde se planteó desde un lugar, se planteó la necesidad de un Banco Nacional de Desarrollo, ¿no? Un Banco de Desarrollo. Y ahí estaba la gente de la bancaria, obviamente. No estaba Palazzo porque no había podido ir, pero vino el segundo de Palazzo. Y Alberto planteó que esa era una discusión que ellos tenían, y que en realidad el rol ese debían cumplirlo, y que seguramente lo iban a cumplir, y en parte lo estaban cumpliendo ahora, el Banco Nación, el Banco Provincia, y obviamente si en algún momento se recuperaría el Banco Ciudad y los bancos provinciales que quedan. ¿Qué opinás al respecto,
Julia?
Yo creo, sí, no, te voy a decir parcialmente. Comparto la respuesta que te dieron, Juan, porque yo creo que en Argentina tenemos algunos desafíos que no han sido encarados suficientemente. Desconozco, digo, no tengo resuelto internamente si la herramienta es un Banco Nacional de Desarrollo, pero sí sé que los objetivos no han sido alcanzados. Nosotros muchas veces, que los bancos, Banco Nación, digo, los bancos que fundamentalmente prestan a la inversión, sí, no son muchos.
Que es verdad.
Es el Banco Nacional, es el Banco Provincia de Buenos Aires, especialmente. El Credicop tiene un rol, y luego, bueno, algún otro banco provincial hará esfuerzos. Me tocó ver el Banco Rioja, sé que labura muy bien, pero me cuesta encontrar experiencias en donde las carpetas grandes de las compras de máquinas de gran valor, o de las ampliaciones de galpones, o las nuevas construcciones de naves, todo eso finalmente siempre termina cayendo en la banca pública, ¿no? Como diría Macri, cayendo en la escuela pública, bueno, cayendo en la banca pública, que con honor financiamos eso.
Es verdad. Ahora,
lo que yo veo es que muchas veces desde el Estado Nacional hace falta una planificación más clara de qué es lo que nosotros necesitamos fabricar, y por ende, a quién necesitamos prestarle para que fabrique qué cosa.
Qué bien.
Es decir, los bancos funcionan a demanda. Nadie en el banco está diciendo a este sí, a este no, porque me gusta o no me gusta el proyecto. Nosotros analizamos la viabilidad del proyecto, pero no el contenido, la cuestión de fondo. Esa es una tarea de la Secretaría de Producción. La Secretaría de Producción hace un trabajo relevante, claro que sí, pero me parece que con una continuidad más larga, porque también es cierto que hemos tenido 4 años, previamente estuvo Macri, uno debería tender a decir, yo quiero que, por ejemplo, en Argentina se fabriquen los motores de la heladera. Yo quiero que en Argentina los bienes de capital más importantes, por decir, de la industria del plástico, se fabriquen acá. Eso significa que uno tiene que financiar y tiene que acompañar posiblemente con otro tipo de herramientas a quien quiere que fabrique eso.
Claro.
No solamente financiar a la empresa que tiene un buen balance para hacer lo que la empresa quiera hacer.
Así es.
Así que lo que yo diría es, no sé si es el Banco Nacional de Desarrollo, pero sí necesitamos una mayor planificación sobre la estructura industrial, porque si no dejamos al libre albedrío de los empresarios que quizás se iluminan, hay muchos empresarios con mucha visión. Algunos se iluminarán más, otros se iluminarán menos respecto a qué es lo que hay que fabricar en Argentina. Me parece que eso tiene que ser guiado por el Estado.
Julia, te quiero hacer una pregunta, porque a mí me sorprende que un hecho para mí tan importante este año como fue el ingreso a los BRICS, yo siento que no se le ha dado la importancia o la relevancia que tiene, y me parece que tampoco se habla cuando es materia económica en los debates el ingreso que tuvo Argentina a los BRICS. ¿Cuál es tu punto de vista?
Para mí es sustancial. Me parece que este año fue un año de debate de coyuntura, y el ingreso a los BRICS no es un tema de coyuntura, es un tema de mediano plazo. Con lo cual, lo que diría es, me parece que por un lado hay quizás una subestimación del tema, pero también me parece que estamos permanentemente atendiendo temas del cortísimo plazo. Y lo de los BRICS nos pone en un mediano plazo, nos obliga a tener discusiones más profundas. No es sencillamente para conseguir dólares, para ver cómo le pagamos al fondo, tiene que ver con qué perfil productivo y de inserción internacional busca tener la Argentina. Es más profundo.
Pero me parecía importante expresarlo, por lo menos, porque es uno de los hechos para mí de este gobierno de los más importantes. Juan.
Aquí le consulto a la directora del Banco Nación. ¿Cómo está el tema de la deuda de Vicentín? ¿Se está trabajando en eso, Julia? ¿Cómo está quedando eso?
Mira, desde el momento en que fracasó la estrategia inicial y se decidió con Perotti apareciendo como actor y luego con Alberto Fernández avalando la estrategia de Perotti, que tenía que decidirse por el camino judicial, el expediente de Vicentín está en la justicia. No hay nada que el Banco Nación haga para hacer alguna intervención de otro tipo más que la de esperar los tiempos judiciales. Nosotros tuvimos la apertura del crowdown y después se frenó el crowdown. El crowdown es la claro. posibilidad de tener este momento, este paréntesis, en donde se llama salvataje, en donde alguno de los actores pueda hacer una oferta mejor a la que hizo Vicentín, se sobreentiende, y que esa oferta signifique la reestructuración de la deuda de la empresa. Pero eso finalmente no se habilitó. Solamente habilitando el crowdown, el Banco Nación, y yo diría el Estado Nacional. Claro. El Banco Nación es un acreedor
coincido.
Junto con la provincia, junto con la AFIP, junto con el BICE. El que podría eventualmente tomar la potestad de esa deuda y decir, poniendo recursos encima, obviamente, yo quiero tener un rol en el crowdown, es el Estado Nación. No en particular el Banco Nación, que es uno de los más damnificados, pero no es un actor que se tenga que hacer cargo de la solución final del concurso. Sí decir que, bueno, que en estos 4 años es un tema que la justicia ha demorado mucho, fue y vino muchas veces, 300 millones de dólares le deben al Banco Nación, la deuda total es de 1.200 millones de dólares y está ahí esperando la solución.
Bien. Julia, te quiero preguntar, si ganara Sergio Massa, ¿qué rol crees que tenemos que tener a partir del 10 de diciembre con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo crees como economista que deberíamos plantarnos?
Bueno, Sergio Massa lo está diciendo con mucha claridad, necesitamos tener una renegociación, necesitamos que esa renegociación sea para que Argentina no tenga el FMI como condicionante de la política económica. Y además necesitamos una acumulación de dólares que nos permita tener un tipo de cambio estable. La negociación con el fondo debería ir por ese camino y ojalá que el 19 de noviembre lo tengamos a Sergio Massa como presidente para poder encargar esa agenda.
¿Cómo se combate la inflación para vos, verdaderamente, Julia?
Creo que la inflación tiene al menos 2 grandes raíces. Por un lado, es un problema macroeconómico vinculado a la escasez de dólares. El movimiento del tipo de cambio genera aumento de precios de manera permanente. Lo hemos visto además este año, en donde primero era el oficial, pero después finalmente el contado con liquidación, el MEP, el LUC, terminan generando una pauta. Y en segundo lugar, tenemos un problema de abuso, de una concentración muy fuerte en los aumentos de precios en algunos sectores. Cuando estuve allí en la UIA San Martín, estaba el compañero Beto Fedele de la Minación Paulista contando el drama de los insumos
sí.
que tienen que comprar, que son insumos difundidos de aluminio, que claramente tienen una dolarización en su precio, a pesar de los fabricados en Argentina. Bueno, creo que necesitamos tener un control más férreo, para eso se necesita poder político, no es una cuestión de voluntad, ojalá solo dependiera de la voluntad. Necesitamos tener poder político y creo que de eso se trata esta elección.
Bien, Juan.
Yo comparto, vos sabés, Julia, que en la época del macrismo, desde la experiencia de Norberto Fedele, con Felisa Micheli y otros economistas, estuvimos trabajando con ese tema. Porque verdaderamente era el icono de lo que estaba ocurriendo con los formadores de precios, ¿no? Que tenían un precio para el mercado interno y otro infinitamente más bajo para el mercado internacional. Bueno, estuvimos trabajando con eso, se hicieron presentaciones, pero obviamente en esa época todo caía en saco roto. Porque eso ocurre no solo en el aluminio, sino ocurre en el acero. Mirá, yo acabo de recibir listas en dólares con aumentos de un 15% ayer, digamos, ¿no? Evidentemente el tema de los insumos difundidos, más allá de los alimentos, que obviamente es tremendo porque impacta seriamente en el bolsillo de las grandes mayorías populares, pero el tema de esto que plantea Milei de reacondicionarnos las pymes cuando estamos en manos, somos tomadores de precios, lo veo complicado desde ese punto de vista. ¿Qué opinás?
Sí, no, me parece interesante que nosotros podamos hacer un diagnóstico más amplio, no solo desde el consumidor final de la góndola, sino desde los consumidores intermedios, que son las pymes, claro, de productos que también son industriales. Muchas veces el análisis de la inflación es muy simplista, solo mira el bolsillo, el kilo de asado. Bueno, miremos todo, miremos también cómo sectores industriales, que además tienen un tamaño más chico que los grandes, también son víctimas o terminan padeciendo el aumento de precios. Esa es la única forma, a mi criterio, que vamos a poder generar un consenso más transversal sobre cómo abordar el problema de los precios.
Julia, para finalizar, discúlpame mi ignorancia, pero la verdad que sos una extraordinaria economista y me gustaría preguntarte.
Aparte, muy didáctica.
Muy, 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 muy didáctica, muy expeditiva, es docente, catedrática.
Así es.
Julia, cuando aumenta el dólar blue, nosotros aumentamos los precios. Es más, creyendo de que puede aumentar, también se aumentan los precios. Y después baja el dólar blue y no bajan los precios. ¿Me lo podés explicar?
Bueno, nosotros lo tenemos en un gráfico, que si pudiera te lo mostraría, pero estamos en la radio. Voy a estar esta tarde en Mercedes con Juan y esta Rosa hablando de estos temas. Nosotros tenemos una dinámica en donde los precios de los sectores en Argentina que tienen comercio exterior deberían ir al oficial, deberían ir a 350, pero se forman al ritmo del blue. Y eso es claramente un problema, porque lo que termina ocurriendo es que el Estado hace un esfuerzo para sostener el tipo de cambio oficial, pero ese esfuerzo está en saco roto porque finalmente usan ese esfuerzo para comprar barato, más allá de que las importaciones están más retrasadas, ya lo sabemos, pero no importan a 1000, importan a 350, y luego forman precio a otro valor. Así que lo que diría es que también forma parte de la estructura complicada de precios que tenemos, combinado con una macro muy desordenada.
Y en relación a esto, para finalizar, Julia, de mi parte, ¿qué opinas del rol que debería cumplir a partir del 10 de diciembre si ganara Sergio Massa la Secretaría de Comercio al respecto con todo esto que estamos hablando?
Quiero mencionar en este punto a Hernán Lecher, que es militante político de San Martín, muy conocido, candidato muchas veces.
Sí,
que, gran compañero.
Bueno, le propusieron el cargo en la Secretaría de
Así
Comercio.
Es.
En noviembre del 19 hicimos un plan en el CEPA que incluía un montón de cosas, pero voy a resumir en mayor fiscalización en todo el país, federalización de la Secretaría de Comercio, institutos de insumos difundidos, cupos para aquellos productos de exportación sustanciales, que en ese momento no había cupo para la carne, nosotros ya proponíamos cupo para la carne. Bueno, fue considerado que era demasiado exagerado y no prosperó.
Bueno, clarísimo. Ese pliego,
ojalá en la etapa que viene tengamos.
Claro, ese pliego habría que volver a presentarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Me encantó el sí, con una ternura. Julia, ha sido un placer tenerte. Gracias, directora, y gracias por tener una directora de este tipo en el Banco de la Nación Argentina. Te felicito.
Muchas
Julia.
Gracias a ustedes.
Abrazo inmenso.
Gracias, Julia, por haber aceptado tomar parte de tu tiempo para charlar un rato sobre temas que verdaderamente a nuestros oyentes les preocupan y mucho.
Y gracias Muchas a tu gracias, prensa Juan. También, Julia. Gracias bueno, a tu prensa, que ha sido un encanto también al respecto y que hemos establecido los lazos gracias a él. Gracias. Cuídate mucho, Julia. Un placer.
Un abrazo. Chao, chao.
Y estuvimos con ella, doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación Argentino, también de CEPA, diputada nacional electa de Unión por la Patria. Estuvimos con Julia Estrada. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Iscalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en banca 258, hablamos de Iscalter SRL. Y mi querido Juan Scioli, qué placer que haya llegado al piso la primera vez en los estudios, ¿no es así?
Así es. Muy bien. Tuve la oportunidad de conocerlo.
Y espero que no sea la última.
No, por supuesto, siempre estoy en el banco de suplentes.
No, ¿la semana que viene seguimos?
No, creo que ya se incorpora el titular.
Pero igualmente, por las dudas, siempre estamos presentes, mi querido Juan.
Por supuesto.
Por consiguiente, nos encontramos Raúl Utín, Juan Scioli, Raúl Utín, quien esté la semana entrante, números uno, haciendo martes y miércoles de 13 a 14, Banca 258. Juan Scioli, gracias siempre y desde siempre por estar.
No, Alejandra, un gusto compartir contigo este espacio que la verdad es un aprendizaje permanente. Así que el agradecido soy yo.
Sos una persona fantástica, aparte de un extraordinario dirigente. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.